Hola, bienvenidas y bienvenidos a Creemos la Luna. Estamos aquí un jueves más, es la una y me grabamos en directo hoy. Emitimos en directo los jueves de una a una y media y nos puedes escuchar en el 107.5 en Radio Enlace o en la página web www.radioenlace.org. Estamos dentro del área de la mujer de Radio Enlace y como otro jueves más, Yoli, que es la coordinadora, nos hace la parte técnica, que le agradecemos un montón.
Y yo a vosotras, que estáis aquí.
Hola, Yoli. Y estamos Anika.
Hola.
Y yo, que soy Sara.
Para cada despertar, un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar.
Hoy vamos a hablar de un libro muy importante y de una experiencia muy importante como fue la del colectivo de mujeres de Boston, que a principios de los años 70 y durante esta década escribieron este libro, el libro que se llama Nuestros cuerpos, nuestras vidas.
D'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie les premiers pas danser à devant des écoliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, risait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit.
Hola a todas y a todos, yo soy Anika. Y antes de comenzar el programa, hablando de lo que Sara nos estaba contando, ¿no? De este maravilloso libro, Nuestros cuerpos, nuestras vidas, queríamos una vez más mostrar la más profunda indignación y toda la solidaridad humana que sentimos en el pensamiento, ¿no?, cotidiano hacia las gentes de Pakistán. Hablábamos hace unas semanas y, como era de esperar y dramáticamente, va a peor la situación. Estamos hablando ya de 2 millones de refugiados que viven en unos campamentos donde ayer por la noche, ¿no?, el director de Cruz Roja Internacional además decía que se retiran de la zona porque no existen las condiciones de seguridad. Entonces, poblaciones que viven entre el fuego cruzado de los ejércitos, ¿no?, de su cruzada democrática y democratizadora, y el terrorismo de Al-Qaeda y de las bandas tribales. Ayer hubo otro atentado donde murieron 30 personas, hubo más de 300 heridos. Y esto, ¿no?, como tener presente siempre a estas personas que viven en esos campos de refugiados donde no hay electricidad, donde no hay agua, con unas temperaturas altísimas. Queríamos como mínimo nombrarlo porque hay un silencio también sobre esto, ¿no? Parece que es siempre el drama y lo es, pero también queríamos, bueno, recordarlo y seguir cada programa, ¿no? Porque no es algo que deja de estar en nuestra mente y en nuestros corazones. Y
nuestra lucha también,
nuestra
el
lucha.
Hecho de sentirnos cercanos y mostrar nuestra solidaridad, porque es evidente que los poderosos no la tienen ni les importa nada lo que les pase a estas personas.
Sí, y bueno, damos paso de todas maneras porque queríamos esto, comenzar el programa de hoy con un libro que nos ha fascinado, la verdad, en muchos sentidos. Luego Sara nos contará un poco más de dónde nace, pero es un libro que ha sido realizado, como dice en el título, por mujeres para mujeres. Nuestros cuerpos, nuestras vidas, ya el título es muy evocador. Y yo quería marcarlo un poco porque pensaba, además Sara, junto con otras compañeras, hizo un programa de radio sobre salud y mujer. Pero cuánto es una reflexión todavía abierta, ¿no? Cuestiones, eso es quizás lo curioso, cuestiones que estas mujeres del colectivo de Boston se planteaban, nos las seguimos planteando hoy, ¿no? Lo que sentimos cuando vamos a los médicos, algunas médicas también, y se expresan hacia nosotras con una prepotencia inmensa, la rabia que sentimos también por no conocer nuestro cuerpo, por no conocer lo que nos ocurre, la moralidad de nuestra educación, cuánto pesa en los frenos que nos ponemos para conocernos, la falta de protagonismo y de reacción también ante esto, muchas cuestiones, ¿no? Una reflexión que sigue abierta, que además Carla Longobardo, en la primera Lucy que publicamos, escribía un artículo precisamente sobre esto, sobre abusos quirúrgicos, se titulaba Salud y hermandad entre mujeres. Quizás el argumento más de ese artículo era una operación a la que ella se había visto sometida, ¿no? En la que por unos tumores benignos en el útero le extirparon todo el útero y los ovarios. Algo muy habitual, además, con unos porcentajes altísimos. En Italia eran 1 de cada 8 mujeres, ¿no? Ella se planteaba por qué, si no es un órgano vital afectado, hay que extirparlo. Y porque esto ocurre con tanta frecuencia, ¿no? Y al final ella planteaba, hacía la reflexión de, claro, llegas a una cierta edad en la que si no vas a procrear, que no tengas útero, no tengas ovario, da lo mismo. Pero más allá de esto, ella razonaba sobre cómo vivir un pensamiento, un sentimiento de nuestro cuerpo en común con otras mujeres como motivo de hermandad. Y volvía a diversos libros, estudios, grupos de mujeres, entre ellos a este colectivo de Boston, cuyo libro Nuestros cuerpos, nuestra vida lo tenemos aquí. Es un libro precioso que nos está encantando leer, intercambiar entre nosotras sobre ello, y Sara nos va a contar un poco de cómo nace este libro.
Sí, además nos apetece conocerlo e intercambiarnos mucho más. Os voy a contar un poco del libro, de así presentándolo en rasgos generales. Yo creo que vamos a poder volver muchísimo sobre él, así como sobre otros escritos, pero cuando tratemos temas específicos también lo hablábamos, porque hablar del libro entero en media hora es imposible. También quería decir así, en principio, lo que me recordaba Nika ahora, pensar también la propia historia que de nuestro conocimiento de este libro, que también es a partir de las compañeras en Italia, que lo reivindicaban mucho, sobre todo... Sí. Aquellas que han pertenecido más al movimiento feminista en los 70, y una compañera nuestra, Eva, ¿no?, que la conocéis también de la radio, que ahora está en Italia, nos insistía siempre mucho, que por fin lo encontramos en este libro, ¿no?, que no se encontraba en ninguna parte. Por fin lo encontramos el año pasado en la librería Malatesta, que está en la calle Jesús y María, aquí en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Y compramos todos los que había y seguimos comprando cada vez que vamos todos.
Porque es un libro para regalar también.
Esto,
¿no?,
es un libro para regalar y un libro que hicieron con una vocación de difusión enorme. Entonces es un libro muy barato además, porque ellas querían que fuese así realmente. Pero bueno, os voy a contar un poco en general el contenido del libro para hacernos una idea. Tiene primero un prefacio que es sobre, hablaremos, nos centraremos más luego, que es muy bonito, sobre el recorrido de estas mujeres. Hay un primer capítulo, Mirándonos con nuevos ojos. Otro de anatomía y fisiología de la reproducción y la sexualidad, uno de la sexualidad, nuestras relaciones sexuales, otro capítulo de lesbianismo, un sexto capítulo sobre cómo cuidarnos, que en el que habla tanto de la nutrición como la de la gimnasia, como de los problemas médicos que podemos tener y cómo enfrentarnos a ellos, otro que habla sobre la violación, defensa personal, enfermedades venéreas, anticonceptivos, el aborto, considerando la maternidad, el embarazo, parto y maternidad, educación prenatal, posparto, y uno sobre la salud pública. Creo que era así. Sí, y la menopausia también tiene otro. Bueno, un poco así, lo digo en general para darnos una idea de todos los aspectos también que abarca, distintos, que no son solo del cuerpo, sino de nuestra relación con el cuerpo, y luego cómo vuelven en todo momento a cómo nos sentimos con ese cuerpo. De hecho, ellas lo cuentan un poco en la presentación, cómo empezaron siendo un grupo de... Bueno, empezaron en una conferencia en la que empezaban a hablar sobre el cuerpo de la mujer, empezaron siendo una especie de grupo médico, se llamaban a sí mismas, pero inmediatamente también, nosotras también pensábamos por su propia característica, por su propio hecho de que sean mujeres seguramente, cómo él les empezó a remitir a un... más a los sentimientos que tenían, a las sensaciones, no solo a lo físico, sino también a cómo se sentían, también hablando entre ellas y volviendo a pensar en su cuerpo. Entonces, como que buscaron este nombre, de hecho, de Nuestros cuerpos, nuestras vidas, o en inglés, que es Nuestros cuerpos, nosotras mismas.
Our body, ourselves.
Gracias, Anika. Sí, no, pero es eso, que como pensar en el cuerpo, sí, pero más profundamente... piensan también en ellas mismas, ¿no?
Sí, además a mí me impresiona mucho de la introducción también la sinceridad que ellas tienen en cómo hablan, de cómo empezaron, ¿no? Yendo a tratados médicos, a manuscritos, tarará, y de pronto empezaron a darse cuenta que ellas tenían mucho que decir y que decirse de sí mismas, y cómo el empezar a intercambiarse y al hablar, superando pudores también de sus cuerpos, de lo que ellas sentían, de enfermedades, de cómo afrontarlas, de la prepotencia médica y lo mal que les hacía sentir, etcétera, empezaron a descubrir todo un panorama que se abría entre ellas individualmente, ¿no? De autorreconocimiento, de estima propia y comúnmente, de conocimiento recíproco, como fue algo que les terremotó profundamente. Y eso, en la introducción se habla mucho y es muy bonito, ¿no? Ver cómo se van transformando en esto.
De hecho, vas a leer un fragmento.
A ver.
Que antes estábamos leyendo, comentando un poco.
¿Por dónde está? Este.
Aquí.
Al principio, dicen ellas, nos reunimos para tratar de hacer algo con nuestras vidas. Nos dio bastante miedo. De alguna manera, significaba admitir que no estábamos completamente satisfechas con la vida que llevábamos. Sabíamos que íbamos a tratar de vernos desde fuera y eso nos producía ansiedad y temor a lo desconocido. Este trozo es muy bonito. Algunas fantaseábamos con que el contacto con el movimiento feminista y la presión del grupo debilitarían nuestras relaciones con nuestros hombres, hijos, trabajos o estilos de vida, que perderíamos el control sobre nuestras vidas. Pronto vimos que el temor era infundado. Nadie podía quitarnos lo que no quisiéramos entregar. Estábamos juntas por elección y teníamos la esperanza de llegar a sentirnos más completas y satisfechas. Yo creo que es bonito porque recoge también mucho el espíritu de fondo, ¿no?, de este grupo de mujeres que en los albores de la segunda oleada del movimiento feminista en Estados Unidos, ¿no?, tan importante como ha sido allí, empezaban a experimentar también formas nuevas y sobre aspectos en principio aparentemente parciales, ¿no?, como es la salud de las mujeres, y que llamaba una entereza mayor a plantearse reflexiones también en muchos otros sentidos, ¿no? De hecho, Sara decía antes que es curioso que el capítulo que habla de la sexualidad, el primer epígrafe es nuestros sentimientos, o sea, como en realidad les llama a una reflexión más global sobre sí y sobre las demás.
En realidad es el capítulo sobre el cuerpo, sobre la anatomía y fisiología.
Ah, mira.
Que es más, todavía más, más curioso porque es sí. Anatomía y fisiología de la reproductiva, ¿no? Y habla el primer apartado es nuestros sentimientos con respecto a nuestro cuerpo. O sea, es una pasada. De hecho, ellas hablan de cómo empezaron pues leyendo, muchas de ellas eran médicas, vamos, y empezaron también leyendo, informándose en revistas médicas, en libros, un montón de cosas más, digamos, sobre la voz de los expertos, que ellas decían. Y cuentan cómo a partir de todo esto, y aprendiendo mucho, se dieron cuenta de que podían aprender y enseñar mucho más si hablaban entre ellas. No lo dice, además, literalmente, teníamos mucho que decirnos, teníamos eso, mucho que enseñarnos y mucho que aprender entre nosotras, en lo que descubríamos, en lo que se decían, en lo que se contaban. Y lo digo también, me ha salido el descubrimos y decimos, porque pensando, sí, esto es un libro de los años 70, pero en tantísimos párrafos, en tantísimas expresiones, es tan actual y es tan necesario. Por eso queremos también volver y lo decimos, vamos, queremos reflexionar y poder hacer precisamente lo que ellas proponían, que eran pequeños grupos de lectura, pequeños grupos de reflexión en torno a este libro, precisamente para hacer real lo que ellas habían vivido y había sido tan importante para ellas.
Sí, además esto último que recoges es muy importante porque, si no me equivoco, Sara, ellas, por ejemplo, empiezan a reflexionar, sacan así algunos apuntes, hacen algún grupo con otras mujeres, se dan cuenta de la enorme difusión de estos apuntes así encuadernados cutremente y sacan esta edición. Primero en una imprenta comunitaria, luego se dan cuenta de que para todo lo que les estaban pidiendo era imposible con esa imprenta dar salida, ¿no?, a todos los ejemplares que les pedían, pero ellas desde un principio tienen un criterio muy claro, y es que este libro tiene que llegar a la mayor parte de mujeres. Cuantas más mejor, de ahí el precio, ¿no?, que imponen un precio muy barato, de hecho hoy cuesta 5 euros aquí.
Sí, sí, pero vamos.
Y además tienen una vocación de que llegue a mujeres en otras lenguas. Lo primero que hacen es exigir a la editorial que con las primeras recaudaciones se edite en castellano para todas las mujeres hispanas que había en Estados Unidos y para poder llegar a América Latina. Pero es que luego ha sido un libro traducido al tibetano, al chino, al mandarín, al braille, o sea, un montón de idiomas, porque era lo que precisamente ellas querían, que llegase a muchas mujeres, que en cualquier rincón del planeta se pudiesen hacer grupos sobre este libro, ¿no?, de estudio. Y de hecho, en la página web que ellas tienen hay fotos preciosas de mujeres en el Tíbet leyendo el libro, que es increíble.
Además, buscaban una gran difusión, pero también lo hacen con una gran honestidad. Ellas desde el principio al principio del libro, hablan de que dicen, nosotras somos blancas de clase media, solamente podemos describir la vida tal y como ha sido para nosotras, pero comprendemos que las mujeres pobres o de color han sufrido mucho más la mala información y los malos tratos que describimos en este libro. De alguna manera, el aprendizaje de nuestra feminidad desde dentro hacia afuera nos ha permitido cruzar sobre las barreras sociales de raza, color, ingresos y clase, para sentir la identificación de ser del mismo sexo.
Un bonito párrafo también. No sé si ponemos algo de música, Yoli, igual, ¿o qué? Estamos hablando sin parar.
Es que nos entusiasmamos.
Lo que quiero es que recordéis el título del libro, porque
no lo hemos dicho mucho. Nuestros cuerpos, nuestras vidas.
Eso, del vale. Colectivo de mujeres.
Por si alguien se ha enganchado de nuevo al programa, para que lo sepa.
Tiene razón. Además, una cosa que nos habéis enseñado y que muchas veces se nos olvida, seguimos en Radio Enlace. Mujeres en las ondas en el 107.5.
Queremos la luna. Pues vamos a oír música, entonces.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Non, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable.
Pues os recordamos otra vez que estamos en Radio Enlace, que somos Queremos la Luna, y que nos puedes escuchar en la página de Radio Enlace, en el 107.5, y también nos puedes recordar, recopilar nuestros programas anteriores en unas páginas web que tenemos, de una por cada año que hemos grabado, que es www.queremoslaluna2007, 2008 o 2009.podomatic.com. Y bueno, recordaos también nuestro correo de contacto por si queréis poneros en contacto con nosotras, que no encontráis el libro y os apetece que os lo prestemos, que a uniros a un grupo de reflexión, quién sabe, con nosotras. Nuestro correo es queremoslaluna@radioenlace.org. O nos podéis llamar al teléfono, ¿tú te acuerdas, Anika?
No, ahora lo buscamos y lo decimos al final.
O lo buscáis por ahí, en nuestros programas anteriores. Y nada, quería decir que la canción que ha sonado es una canción que no nos acordamos bien de quién, pero que nos ha grabado un compañero, bueno, me ha grabado un compañero.
Creemos que es Brassens. O sea, es de él, pero no sabemos si aquí la canta.
Si no canta, ¿no? Bueno, es un disco de canciones en francés que nos grabó un compañero.
Se llama La Tendresa,
La Ternura. Y, por cierto, ya que estamos aquí hablando, saludamos a una oyente, una amiga de Queremos la Luna, que se llama Victoria y que nos hace mucha ilusión que nos escuche en directo.
Y que nos comente lo que piensa, además de los programas, que es lo más bonito que hay.
Efectivamente.
Seguimos con nuestros cuerpos, nuestras vidas, con el colectivo de Boston.
Vamos a empezar leyendo otro fragmento también de cómo ellas aprendían juntas.
Porque además es muy evocador también, ¿no? De cómo entender el aprendizaje y cómo se revelan, quizás sin decirlo de una manera más neta, pero porque también no queremos idealizar de todas formas, es un inicio de reflexión el que ellas hicieron, pero muy sugerente para continuarlo precisamente, pero cómo ellas empiezan a reflexionar sobre lo que significa el academicismo también médico y cómo encuentran un modo distinto de relacionarse con el saber. Entonces leo, esta es una excitante forma de aprendizaje donde interactúan la información y los sentimientos. De esta manera se marca la diferencia entre la memorización maquinal y el aprendizaje real, entre las piezas fragmentadas de un rompecabezas y una figura completa, entre la abstracción y la praxis. Descubrimos que no se aprende demasiado cuando se es un recipiente de información pasivo. Cada respuesta individual ante la información es válida y útil. Y al participar en la respuesta se puede desarrollar una base desde la cual criticar lo que dicen los expertos. Ahora sabemos mucho mejor cómo aprender cualquier cosa que necesitamos en cualquier área de nuestras vidas.
A mí me encanta, pues esto, lo que hablábamos antes, la franqueza, que también ayuda incluso a ver cosas en las que no estás de acuerdo, cosas que eran iniciales, ¿no? Pero cuentan y hablan de su recorrido con una sinceridad que dice mucho también de ellas, porque yo creo que también donan a una vuelta, a una relectura, ¿no? El decir esto ha sido así, ¿no? Seguro que, no sé, yo me imagino, seguro que podrá seguir avanzando, además lo dicen en la segunda edición. Sabemos que hay cosas que cambian, que hay cosas que hay que actualizar, hay cosas que incluso hablan en el libro. Ellas tienen una, vamos, quieren recoger todas las diversidades, todos los materiales que les llegan. Hay muchísimos, en el libro hay muchísimos testimonios de mujeres, además intentan recoger de distintas clases, también de distintas procedencias, e intentan eso, que sean palabras textuales, ¿no? Hay un montón de sitios. Ellas hablan también de que hay cosas con las que no están de acuerdo, que han publicado, pero que para ellas es muy importante el primar, ¿no? La diversidad que existe, no tender a uniformizarse.
Sí, no, hay una cosa, por ejemplo, que a mí también me llamaba la atención. Ellas son mujeres de unos 30 años cuando escriben este libro. Para el capítulo de la menopausia, por ejemplo, ellas hablan con mujeres que están viviendo la menopausia. También como forma de conocimiento, ¿no? Más real, porque incluso muchas como médicas pueden tener ciertos conocimientos sobre la menopausia, pero necesitan la experiencia, ¿no? Ligada también a cómo se siente.
Sí, además, de hecho, los capítulos están cada uno escritos por distintas mujeres, más específicamente, aunque todo surja, ¿no?, de discusiones de este grupo, pero sí que tienen autoras. Incluso ellas hablan, la mayoría eran heterosexuales, bueno, y el capítulo de lesbianismo lo hace un colectivo de mujeres lesbianas de Boston. Quiero decir que también el rigor con el que quieren tratar los temas, la no presunción sobre todo, a veces incluso yo creo que demasiada, porque incluso falta de conciencia de lo importante que era a veces en cosas, me da la sensación, pero no lo sé, porque es eso, tenemos que reflexionarlo y leerlo mucho más también para extraer cosas que nos puedan servir.
Sí, sobre todo también a mí quizás lo que más me impresiona es el protagonismo que empiezan a vivir y que suscitan, porque me llama la atención el último capítulo del libro, por ejemplo, habla del sistema de salud norteamericano. Es decir, ellas escriben un libro como reacción a lo que sienten frente a la medicina tradicional, ya como son tratadas, pensadas y vividas, ¿no? De hecho, en un momento ellas dicen, bueno, que los hombres escriban un libro sobre su cuerpo. Nosotras queremos escribir porque tienen la presunción de saber más que nosotras. Eso es imposible, ¿no? Y lo vamos a demostrar, lo demostramos así. Sí. No naciendo además de la rabia, naciendo de una vocación benéfica, de donar un conocimiento que empiezan a hacer propio. Y después de todo este libro, ellas hablan del sistema de salud, planteando exigencias de cómo tiene que responder a necesidades reales que viven las mujeres. Pero es muy interesante la combinación y los puntos de partida, porque el punto de partida no es exigimos al sistema de salud. El punto de partida es, son nuestros cuerpos, son nuestras vidas, es nuestra reflexión, es nuestro trabajo, nuestro y el de todas las mujeres.
Sí.
Ese es el punto de partida. Y a partir de ahí nos medimos con lo que existe y exigimos. Yo creo que esto de manera muy inconsciente. Muy ampliamente inconsciente, ¿no? Sin tener claro lo que estaba significando, incluso como concepción del propio movimiento, del propio feminismo. Pero esto está. Sí. Porque lo primero que piensan es cómo llegar a muchas mujeres y cómo crear redes y conocimiento y diálogo y hermandad. Porque así se despiden, ¿no? Cuando escriben la introducción terminan diciendo por la hermandad. Que es muy bonito, ¿no? Y muy sugerente, muy sugestivo. Y es solamente al final que dicen, bueno, ¿y esto? significa exigir ciertas cosas, ¿no? Pero no delegan de una manera absoluta, no sé cómo decir. Creo que ese es un espíritu fundamental hoy en medio de tantos feminismos que delegan exclusivamente los estados como si nos fueran a resolver absolutamente todo, sin poner más acento en que somos nosotras quienes podemos resolver ciertas cosas. Ningún estado nos va a decir cómo vivir la sexualidad. Si no lo descubrimos nosotras, difícil va a ser que la transformemos, ¿no? Y rompamos la normalidad patriarcal. Y yo creo que en eso ellas son un ejemplo extraordinario, ¿no? De eso, de protagonismo, de coraje, de también de autorresponsabilización.
Sí, incluso yo estaba pensando en cómo cambia mucho más la salud pública, por ejemplo. En primer lugar lo cambia, o sea, el capítulo en el que te hablan de todo lo que tienes que exigir a un ginecólogo que te haga, cómo te puedes explorar tú a ti misma, qué tipo de tumores, de bultitos, de cosas que te pueden salir en cualquier parte de tu aparato reproductor, eso de tus pechos, o sea, te hablan concretamente de todo lo que puedes tener, cosa que jamás de verdad te cuenta un ginecólogo. Y ellas, o sea, de entrada también, pero hasta hablarte de los tratamientos para cáncer de mama, para cáncer de ovario, de hablarte de todos los virus, hablarte de cómo se relaciona con la alimentación, o sea, el hecho de que las mujeres sepamos, tomamos conciencia de esto, o sea, y lo conozcamos, eso ya cambia, porque nuestras exigencias, además, pueden ser mucho más fundadas y pueden empezar a ser directamente distintas, o sea, yo qué sé, tú sabes, te conoces y exiges de otra manera. Y cada día, y evidentemente uniéndote y entre en un movimiento y haciéndolo mucho más colectivo. Y bueno, nos está diciendo Yoli que se nos va acabando el tiempo. Sí. Queríamos terminar leyendo también el final del prefacio que nos gustaba mucho.
Leo yo, entonces dice: nuestro cuerpo es la base física con la que nos movemos dentro del mundo. La ignorancia, incertidumbre y, peor, la vergüenza de nuestro ser físico nos crean una alienación de nosotras mismas que nos impide ser la persona total que podríamos ser. Es bonito, con él nos despedimos, pero me da tiempo de decir una cosita. Nuestro último periódico, de Socialismo Libertario, trae dentro un especial sobre el género femenino, sobre afirmación del género femenino. Se nos ha olvidado traer periódicos aquí a Radio Enlace, la semana que viene los traemos, pero vamos a inaugurar todo un ciclo de tertulias en nuestro local, que está en la calle Gaviota, número 6, en el Metroporto, para charlar tranquilamente sobre estos especiales, sobre ideas que remiten a la fundación de la corriente a la que pertenecemos, que es Utopía Socialista. El próximo programa os contamos más concretamente, pero iré haciéndose a la idea de que será el sábado 6. Así podéis veniros a charlar con nosotras y con nosotros. Y creo que nos despedimos ya.
Exacto.
Bueno, pues ha sido un placer como siempre, Yoli, muchas gracias.
A vosotras.
Y seguiremos hablando de esto y de muchas otras cosas.
Un saludo.
Un beso.
Chao.
Thank you.